Saludos internautas. La NASA acaba de confirmar algo que no debería existir. 3 y Atlas está mostrando un comportamiento químico imposible. Y lo está haciendo en pleno espacio interestelar. Durante semanas pensamos que era solo un visitante extraño. Un cometa raro, sí, pero un cometa al fin y al cabo. Hasta que vimos lo impensable. Algo en su química cambia mientras viaja. No debería estar activo, y sin embargo lo está. Algunos lo han comparado con un organismo, otros con una tecnología desconocida. Pero la realidad es mucho más inquietante, porque durante su acercamiento a la Tierra, la NASA y otras agencias espaciales detectaron un fenómeno que ha dejado a los científicos completamente desconcertados. Los telescopios lo están registrando, los datos son reales, y lo que revelan contradice todo lo que creíamos saber sobre los objetos interestelares. Nuestros análisis iniciales se quedaron muy cortos. Y si esto es real, significa que no entendemos ni remotamente cómo funcionan los visitantes interestelares. ¿Qué está pasando con Atlas y qué ocurrirá cuando cruce la región de Júpiter? Te lo cuento desde ahora, porque lo que viene es tremendo. Soy Juanjo Muñoz y estás viendo Astronomía Web. Atlas viene de un sistema estelar que no se parece al nuestro, pero lo más llamativo aún estaba por llegar. Los espectros revelaron cantidades inusualmente altas de metanol y cianuro de hidrógeno. No son moléculas raras en el espacio, pero sí lo es encontrarlas en esas proporciones. No estaban como restos dispersos, estaban presentes en abundancia, demasiada. Este objeto ha expulsado a su paso grandes cantidades de cianuro que pueden llegar a la Tierra. Esto bastó para encender titulares exagerados, como que este objeto ha venido para contaminarnos. Una excusa para especular sin límite. Pero la realidad es mucho más interesante y más inquietante que cualquier interpretación apresurada, porque esas moléculas no son solo tóxicas o volátiles. Son piezas fundamentales de la química prebiótica. Los mismos compuestos que bajo las condiciones adecuadas pueden participar en la formación de aminoácidos, azúcares y bases nitrogenadas, y esos mismos ingredientes que en la Tierra primitiva terminaron formando algo que hoy llamamos vida. Sin embargo, había un detalle que no encajaba. Si todo eso provenía simplemente del núcleo de un cometa, las proporciones deberían mantenerse estables, pero no lo hacían. Las observaciones mostraban algo extraño. En la cara iluminada por el sol, el cianuro disminuía mientras el metanol aumentaba, como si parte de esa química no estuviera almacenada pasivamente, sino transformándose en pleno vuelo. Eso no se corresponde a un cometa simple, se corresponde a un objeto químicamente activo. Y entonces apareció otro detalle que casi pasó desapercibido, su color. 3 y Atlas no refleja la luz como la mayoría de cometas, su superficie muestra un tono rojizo profundo, y es típico de materiales orgánicos complejos alterados durante millones de años por radiación cósmica. No es un viajero reciente, es un fósil químico. Un objeto que ha pasado una cantidad inmensa de tiempo bajando entre las estrellas, y sin acercarse a ninguna, acumulando transformaciones imposibles de reproducir en nuestro vecindario solar. Y todo esto lleva a una pregunta inevitable, aunque incómoda. Si este objeto es real, natural y químicamente tan distinto, ¿cuántos más hay como el que existen allá afuera? ¿Y cuántos han pasado antes por sistemas como el nuestro sin que nadie los detectara? Porque 3 y Atlas no llegó para darnos respuestas simples. Llegó para recordarnos que la química del universo podría ser mucho más diversa de lo que imaginábamos. Y aún no hemos llegado a lo más importante. Si 3 y Atlas fuera solo un cometa extraño, la historia terminaría aquí. Un objeto raro, interesante, digno de estudios y poco más. Pero no es así, porque a medida que los datos se analizaban con más detalle, comenzó a quedar claro que este visitante no solo era químicamente distinto, funcionaba de otra manera. Tras su máximo acercamiento al Sol, cuando lo lógico habría sido que su actividad disminuyera con rapidez, 3 y Atlas siguió liberando gases, no con estallidos violentos, sino de forma constante, sostenida. Es como si su interior guardara reservas protegidas del calor extremo. Eso no encaja con un núcleo superficialmente activo, aunque sí se corresponde con un cuerpo profundo, quizá poroso y estratificado. Un objeto que no se agota fácilmente, y aquí es donde la historia empieza a crecer. Este comportamiento indica que 3 y Atlas no solo es una mezcla congelada de compuestos, es un archivo químico, un registro de procesos que ocurrieron alrededor de otra estrella, en un entorno que jamás podremos observar directamente. Lo estudiamos no porque viajemos hasta su origen, sino porque él decidió cruzar el nuestro. Los análisis más precisos comenzaron a insinuar algo aún más inquietante, y es que parte del metanol detectado no parece provenir directamente del núcleo, sino generarse en la nube de gas que lo rodea. En otras palabras, la radiación solar estaría activando reacciones químicas en pleno vuelo. Hay una química en tiempo real. Eso significa que el cometa no solo transporta moléculas complejas, sino que sabe transformarlas cuando se dan las condiciones adecuadas. No es vida, pero tampoco es una roca inerte, es como un intermediario. Y este punto es crucial porque rompe una idea muy arraigada, que los ingredientes de la vida se forman únicamente dentro de los sistemas planetarios y permanecen confinados en ellos. En cambio, Tracy Adler sugiere algo distinto, sugiere que la química prebiótica puede viajar, sobrevivir y evolucionar incluso en el espacio interestelar durante millones o cientos de millones de años, y que los sistemas estelares no son laboratorios aislados, sino nodos conectados por una red silenciosa de materia errante. Durante unos días, el cometa pasó a unos cientos de millones de kilómetros de la Tierra, demasiado lejos para cualquier interacción directa, aunque sí lo bastante cerca como para ser analizado con una precisión inédita en un objeto interestelar. Y fue entonces cuando surgió la pregunta más incómoda: si hoy detectamos metanol, cianuro y otros compuestos esenciales para la vida, que traían consigo cometas similares cuando la Tierra era joven y vulnerable. Y esto es así porque hace miles de millones de años, nuestro planeta no tenía una biosfera protectora ni una atmósfera compleja. Estaba expuesto. Expuesto a impactos e intercambios químicos y a visitantes que ya no podemos rastrear. Nada de esto demuestra que la vida llegara del espacio, pero sí demuestra que los ingredientes viajaban libremente mucho antes de que existiera cualquier forma de biología consciente. Y eso cambia por completo el marco del debate. La cuestión ya no es si la vida es exclusiva de la Tierra. La cuestión es si la química que la hace posible es prácticamente inevitable a escala galáctica. Y ahora Tracy Adler se aleja del sistema solar, se enfría y se apaga lentamente. Y pronto será imposible de observar incluso con los mejores telescopios. Antes pasará relativamente cerca de varios planetas, y aquí es donde la cosa se pone interesante. La misión hacia Júpiter no es un encuentro cercano ni un sobrevuelo programado, es una oportunidad única. A medida que Tracy Adler se aleja del Sol, su trayectoria lo lleva a cruzar la región dominada por la gravedad del gigante gaseoso. No lo capturará, su velocidad es demasiado alta, aunque Júpiter se actuará como un laboratorio natural. Y pasará cerca de Júpiter alrededor del 15 al 16 de marzo del 2026, a unos 54 millones de kilómetros, lo que puede alterar ligeramente su trayectoria por la gravedad de Júpiter. Nuestros instrumentos, las sondas en órbita y los telescopios que lo vigilan desde la Tierra podrán medir cómo cambia la actividad del cometa al entrar en un entorno donde la radiación, el viento solar y el campo magnético son mucho más intensos. Si su química sigue transformándose allí, si su actividad persiste incluso en el frío profundo, entonces sabremos que no estamos ante un cometa ordinario, sino ante un objeto capaz de mantener procesos químicos incluso lejos del calor del Sol. Luego cruzará las órbitas de Saturno, Urano y Neptuno en el 2026 al 2028, pero sin acercarse lo suficiente como para interactuar fuertemente con esos planetas. ¿Hacia dónde va después? Una vez pasada esa fase, Tracy Adler seguirá hacia el espacio interestelar, moviéndose lejos del Sol y eventualmente perdiéndose entre las estrellas. No hay un punto final dentro de nuestro sistema. Simplemente regresará al medio galáctico desde donde vino, aunque en una dirección distinta debido al desvío gravitatorio que experimentó aquí. Y después de ese paso, su destino está sellado, este objeto ya no volverá, y no quedará atrapado por ningún planeta. Su trayectoria lo expulsará definitivamente del sistema solar, enviándolo de vuelta al espacio interestelar, hacia una región donde no hay estrellas cercanas, donde la luz es mínima, y donde pasará millones de años viajando en silencio. Su velocidad final al abandonar el sistema solar será de unos 58 km por segundo, unos 208 km por hora. No sabemos hacia qué estrella se dirige y si volverá a acercarse a otro sistema, pero si sabemos algo, llevará consigo la misma química que reveló aquí, la misma historia congelada que nos obligó a replantear cómo funciona la galaxia, pero deja algo atrás, nos deja una pista que apunta a un universo donde los sistemas estelares no están aislados, donde la materia no conoce fronteras y donde la química que precede a la vida podría ser una propiedad natural del cosmos. Y aún queda una última pregunta, la más importante. Si este es solo el tercer visitante interestelar que hemos detectado, ¿cuántos han pasado antes sin que lo supiéramos? Y cuando llegue el próximo, ¿estaremos preparados para entender realmente lo que trae consigo? Y ahora sí que vas a conocer la verdadera naturaleza de Tres y Atlas y por qué es tan importante. Hay que detenerse un momento y ver hasta qué punto lo que hemos visto es real, medido y verificado. Nada de esto proviene de una única observación aislada. Los datos más decisivos llegaron desde ALMA, el conjunto de radiotelescopios del desierto de Atacama, y es capaz de detectar moléculas específicas a distancias que parecen imposibles. Fue allí donde se confirmó una emisión anómala de metanol y cianuro de hidrógeno con proporciones muy superiores a las habituales en cometas del sistema solar. A esto se sumaron las observaciones infrarrojas del telescopio espacial James Webb, que permitieron medir con precisión la pérdida de masa del objeto y confirmar que su actividad estaba impulsada por compuestos distintos del agua. El motor de Tres y Atlas no se parece al de nuestros cometas. Los análisis químicos están liderados por el Centro Espacial Goddard de la NASA, con investigadores como Martin Kordiner, especialistas en astroquímica cometaria. Sus resultados, publicados en repositorios científicos y medios especializados, apuntan a una conclusión clara. La composición de Tres y Atlas solo encuentra paralelos parciales en un tipo muy raro de cometas locales, y aún así no encaja del todo. Incluso comparado con los objetos más extraños conocidos, este visitante sigue siendo una anomalía. Y aquí es donde aparece el detalle que une todas las piezas. La relación entre metanol y cianuro, la actividad sostenida tras el perihelio, la producción parcial de moléculas en la coma y el dominio de CO2 apuntan a un origen en regiones extremadamente frías y muy probablemente en los márgenes de un sistema estelar muy distinto al nuestro. No es solo que venga de fuera, es que viene de otro tipo de lugar, un entorno donde la química prebiótica puede desarrollarse siguiendo caminos alternativos, acumulándose durante millones de años sin ser destruida por ciclos térmicos intensos. En medio de todo este proceso surgió, como era de esperar, la voz más controvertida, Avi Loeb, astrofísico de Harvard, utilizando el lenguaje más provocador para describir el fenómeno, y comparó metafóricamente a Tres y Atlas con una pastilla de cianuro interestelar. Una imagen potente, exagerada, que captó titulares. Pero cuando se revisan sus propios cálculos, el mensaje final es otro. El viento solar dispersa esos gases a distancias insignificantes comparadas con la separación entre el cometa y la Tierra. No hay riesgo, no hay impacto y no hubo interacción directa. Lo relevante es que nunca ha habido peligro, solo era química. Y aquí llegamos al punto clave. Tres y Atlas demuestra que los ingredientes necesarios para que la vida aparezca no son exclusivos de nuestro sistema solar. Se pueden formar en otros entornos, sobrevivir al espacio interestelar y llegar intactos hasta sistemas completamente distintos. Y también demuestra que la química que precede a la biología puede ser común, incluso abundante a escala galáctica. Esto cambia la pregunta fundamental. Ya no nos preguntamos si la vida es un accidente extraordinario. Nos preguntamos cuántas veces el universo ha tenido la oportunidad de intentarlo. Si los objetos como Tres y Atlas son frecuentes, y no hay motivo para pensar que sean raros, entonces el intercambio químico entre sistemas estelares no sería una excepción, sino parte del funcionamiento normal de la galaxia, una circulación lenta, silenciosa y constante. Y ahora Tres y Atlas se aleja para siempre para no volver. No regresará y no podremos seguirlo, pero ha hecho algo mucho más importante. Ha demostrado que podemos estudiar otros sistemas estelares sin salir del nuestro, que el universo a veces nos envía fragmentos de su historia, y que basta con aprender a escucharlos. Quizá el próximo visitante no llegue mañana ni dentro de 100 años, pero cuando llegue, ya no lo veremos como una simple curiosidad, lo veremos como lo que realmente es, un mensajero químico de otros mundos. Si te gustó este vídeo, dale a like y suscríbete. Aporta en Patreon para que el canal siga activo. Un abrazo cósmico a todos.